Esto es COPE más Pamplona, seguimos adelante y hablamos, como decíamos en la presentación de nuestro programa, con Mario García, responsable de prensa, responsable de comunicación del RAC en Vasco Navarro. Y bueno, es que hace poco se celebraba, la semana pasada, la 22 edición del Encuentro Ciudadano con la Movilidad y organizado por este organismo. Expertos, abogados de varias ramas han participado en esta edición y se trataron muchos temas. Se llegó a conclusiones claras sobre varios aspectos de la movilidad y en algunos casos, con los avances y decisiones políticas, quizá hasta nos vemos incluso engañados en algunos aspectos. Mario García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad que una edición importante la que habéis tenido en este caso del Encuentro Ciudadano.
Sí, así es. Todos los años tratamos distintos temas dentro del ámbito de la movilidad y la seguridad vial. Este año nos tocaba la zona de bajas emisiones, un tema que está de plena actualidad y que además es un tema controvertido y polémico, ¿no? Y la verdad es que ha sido una ponencia muy interesante analizando precisamente, ¿no?, la cuestión de las ZBs desde distintas perspectivas. Como bien decías, una de ellas la jurídica, ¿no?, que estudia realmente cómo se define, ¿no?, el ámbito de las zonas de bajas emisiones, qué es lo que se nos dice y qué es lo que no se nos dice desde Europa, y luego las afecciones y las situaciones resultantes, pues tanto en el ámbito de la propia movilidad, sector del automóvil y, bueno, las repercusiones a fin de cuentas en la ciudadanía.
En cuanto a las zonas de bajas emisiones, pues parece que, como decía, no está todo tan claro según nos cuentan los políticos, ¿no?
Sí, así es. En muchos casos, bueno, ya partiendo, ¿no?, desde ese análisis en el ámbito jurídico, pues sí que se nos describió, ¿no?, en una ponencia muy interesante de parte del abogado de López Lera, que sí nos comentaba que efectivamente Europa no hace un decreto que obligue a las ciudades a establecer una ZB y que esta tenga que ser además de una forma concreta, ¿no? Ahí lo que viene desde Europa es muchas veces el pretexto, ¿no?, la excusa que se utiliza en los ámbitos municipales, ¿no?, en el ámbito de la política municipal, que no se tiene más remedio que imponer porque es una obligación venida desde Europa. No es así como tal, sino que en Europa lo que se establece es una directriz, una recomendación respondiendo a circunstancias tangibles y reales de situaciones de contaminación. Es decir, que hay margen, ¿no?, para cumplir con lo que se nos recomienda desde Europa, pues tomando medidas que no tienen por qué ser permanentes, que no tienen por qué ser en los centros concretos de las ciudades, sino atendiendo a, dando respuesta a aquellos lugares donde pueda haber unas emisiones que realmente sean perjudiciales y que sean índices altos, ¿no?, teniendo en cuenta además que no son permanentes en el tiempo, sino que pueden darse en unos momentos, unos días concretos y en otros no. Entonces ya partíamos de esa premisa que el pretexto, ¿no?, muchas veces del ámbito político para justificarse, ¿no?, porque no siempre vemos que no, que es controvertido y que no es del agrado y que puede perjudicar a ciudadanos. No, es que viene desde Europa, ¿no? Yo no querría poner esa norma, pero me viene, pues no es así, ¿no? Es decir, hay margen de sobra y, como insisto, lo que viene de Europa es una serie de recomendaciones, de orientaciones y en ningún caso es una imposición.
Bueno, pues ahí está. Lo cierto es que a nosotros nos han dicho, por ejemplo, en Pamplona, que es donde estamos, pues la zona del casco viejo, que, bueno, ya tenía sus impedimentos para entrar.
Sí, así es. De hecho, bueno, bien es sabido, ¿no?, ha salido en prensa que el Real Automóvil Club Vasco Navarro va a llevar a tribunales algunas de las zonas de bajas emisiones. Ya está en ello en el caso de Bilbao y parece también, ¿no?, con toda posibilidad que en cuanto salga la ordenanza, el caso de San Sebastián, también va a salir, bueno, viendo un poco también los antecedentes del caso de Madrid, ¿no? Se definía la sostenibilidad, ¿no?, dentro de esa definición que justifica la implantación de la ZB, una movilidad sostenible, y la sostenibilidad, bueno, venía definida también por tres aspectos dentro de ese análisis, que uno sea, pues bueno, que facilite la vida a la ciudadanía, que no le perjudique, que contribuya al crecimiento económico, y la tercera premisa sería efectivamente crear medidas que sean respetuosas o favorables a la preservación del medio ambiente. Con las dos primeras es con lo que, bueno, parece que cayó esa sentencia de Madrid, porque a mucha gente le excluía, no hacía fácil la vida a los ciudadanos, y también lo mismo, ¿no?, al excluir de circulación a muchas personas, pues se excluía en cierta medida la vida comercial, por lo tanto no favorecía esa expansión económica, ¿no? Y parece ser que, bueno, en la medida que se plantea sea los casos de Bilbao, de San Sebastián, pues sí que va a suponer un cambio a la movilidad que se ha dado hasta ahora, con unas circunstancias restrictivas para unas personas. Insistimos, coincide también que suelen ser las personas con menor capacidad económica, a quien se le excluye, quien no puede cambiar de coche, quien tiene un coche o un vehículo más antiguo, se le deja fuera, pero no se proponen alternativas, ¿no?, para facilitarle las carencias que pueda haber, y eso es en el ámbito en el que el RAC está, bueno, en contra sobre todo, ¿no? Caso de Pamplona, pues bueno, lo que sí que vemos es que prácticamente lo que se adecua es el casco histórico, que como en otras muchas ciudades ya viene de una trayectoria de prácticamente una peatonalización, una circulación muy limitada a ciertas horas. Entonces vemos que dentro del ámbito de imponer una ZB o de ponerla, pues sería menos lesivo, ¿no? Entonces lo que decimos, hay margen. Una de las premisas o de las conclusiones del propio Real Automóvil Club Vasco Navarro es que, bueno, para cumplir con una ZB se puede partir de adecuar ese área ya prácticamente restringido, como son los cascos históricos, a ZB, y estudiar dónde realmente hay emisiones, no fuera, en otros ámbitos, extrarradios, zonas periféricas, donde realmente se monitorice dónde hay niveles más altos de emisiones o no, y se creen circunstancias para que se puedan poner en marcha cuando haya realmente unas circunstancias de baja calidad del aire, y no encenderlo de una manera permanente.
Sí, otro de los aspectos importantes es cómo estamos viendo que todo el mundo dice, bueno, hay que meter los coches eléctricos. La electrificación está costando mucho entrar, y quizá por los precios y otros problemas, porque no está pues muy bien definido qué va a pasar, ni tampoco puntos de recarga. La electrificación y los parking, ¿es otro de los temas que habéis abordado?
Sí, así es, ¿no? Y realmente, bueno, desde el enfoque de los parkings veíamos, y se nos comentaba, ¿no?, además en las ponencias, que gran parte de esos parkings de rotación, parkings subterráneos, están construidos en la época del desarrollismo, años 60, 70, incluso 80, para una serie de coches determinados, ¿no?, en dimensiones, en peso, y bueno, también teniendo en cuenta que eran de combustión. ¿Qué es lo que surge ahora con la realidad del vehículo electrificado? Bueno, tienen más peso. Tienen ya no solo el electrificado, sino el conjunto de vehículos. Tienen más dimensiones que los vehículos de hace unas décadas. Y en el caso de la seguridad, pues bueno, en caso de un hipotético incendio de un vehículo eléctrico, pues el modo de proceder respecto al de combustión es completamente distinto, porque no se puede apagar ese fuego con extintores o con el sistema de agua tradicional de bomberos, ¿no? Entonces exige unos nuevos protocolos y la adecuación de unas infraestructuras que hoy por hoy pues no están adecuadas, ¿no? No es estar en contra del vehículo eléctrico, ¿no? De hecho, supone una realidad y una nueva alternativa. Pero lo que sí que vemos es que, bueno, que no va acompasado su llegada pues con otra serie de medidas, ¿no? Tanto como esa generalización de la obtención de energía, del posterior reciclaje, de una red de carga. Bueno, tiene que ir acompasado, pero vemos que queda todavía, ¿no?, mucho para hacer para esos postes y la circunstancia eso, ¿no? Los grandes de autonomía, proceso de carga y, por supuesto, el coste, ¿no? Es algo relativamente nuevo, entre comillas, esa electrificación, y vemos que ese coste todavía es alto. Entendemos que con los años se democratizará y, desde luego, sea eléctrico, híbrido o de combustión, que no tiene por qué desaparecer el objetivo compartido, ¿no? Sea de un enfoque u otro, sí que va a ser que esas emisiones se reduzcan, prácticamente desaparezcan. Insisto, aunque puedan ser incluso vehículos de combustión, para que el vehículo sea cero emisiones, pero en toda su vida, es decir, desde la fabricación, uso y posterior reciclaje. Pero, insisto, puede ser que por la evolución tecnológica también sean nuevas generaciones de vehículos de combustión las que puedan cumplir con esas premisas. Uh-huh. Y, por supuesto, bueno, ese coche eléctrico, que quizás en esa símil, ¿no?, de que tiene cada vez más parecido con los electrodomésticos, ¿no?, por ejemplo, con la electrónica, pues pueda ir democratizándose en precio y también avanzando en tecnología, ¿no? Como sucede con la informática, pues bueno, cada vez más accesibles y con más capacidad. Pues esperemos que sigan ese paso, que sea más accesible a los usuarios y que también tengan pues cuestiones mejores como una carga más rápida y una autonomía mayor.
Está claro que todo esto de los eléctricos nos ha llevado a la incertidumbre de saber qué comprar. La antigüedad de los coches ha subido y está ya en más de 14 años, pero todo esto lo que no ha frenado es la subida de los precios, que ha sido total.
Sí, ha subido los precios de forma muy significativa, pero en el conjunto de todos los vehículos, no solo el electrificado, el hibridado, sino el vehículo de combustión tradicional, tanto el nuevo que se vende a día de hoy como el vehículo de segunda mano ha subido. Hay una gran subida de vehículos, estamos viendo que marcas generalistas y vehículos utilitarios medios pues están llegando a precios o a baremos de precios que antes pues están destinados al segmento premium, ¿no? Y bueno, el premium también ha subido de manera muy significativa. ¿Qué es lo que hace esto? Que sumado a la incertidumbre del comprar algo que no se pueda utilizar o una tecnología que pueda ser rápidamente obsoleta o que pueda desecharse en un momento dado, pues hay un miedo real del usuario de no saber qué comprar o hacer una gran inversión para un vehículo que en pocos años no pueda utilizar. ¿Con ello qué se hace? Alargar la vida del viejo vehículo o buscar vehículos con muchos más años de media y un coste, por lo tanto, mucho menor, pero que nos pueda hacer el servicio, teniendo en cuenta además que ya un coche de 20 años, 25 incluso, pues gran parte de ellos tienen elementos de confort como ese aire acondicionado, dirección asistida, levalunas, que años atrás no lo tenían y sí que había un salto cualitativo, ¿no?, en cuanto a confort y seguridad.
Está claro. Luego está el tema de los combustibles, que parece que también nos quieren subir.
Sí, así es. Y bueno, realmente ya de por sí gran parte de ese precio final que pagamos, yo me atrevería a decir la mitad, ¿no? Incluso no, mitad, 50% aproximado, ya son impuestos y tasas. Si se sube más, bueno, ¿en qué repercute al final? Pues en el conjunto de la economía. Hemos visto que cuando subió el precio del barril de Brent y se repercutió en el precio final del combustible, lo que repercutió es al final un encarecimiento generalizado de todo, ¿no? Del coste de transportes, de la cesta de la compra. Entonces, querer subir el precio de los combustibles, en este caso mediante tasas, pues lo que va a hacer es que quien pueda, ¿no? Porque en algunos casos va a asfixiar a las circunstancias económicas de quien no pueda, porque ya tenga pactado anteriormente precios, pero si no, va a repercutir en el precio final de los bienes y los servicios, con un encarecimiento nuevo de todo, al fin de cuentas, ¿no?
Bueno, pues cada vez está más complicado esto de comprarse un coche. Y, sin embargo, pues ahí vemos también cómo hay fábricas que van a cerrar, como Volkswagen en Alemania. Aquí parece que no.
Sí, y ojalá sea así, ¿no? Ya vemos el peso que tiene, por ejemplo, Volkswagen en Navarra, en Landaben, que repercute al final, ¿no? Y bien con el empleo directo y con el indirecto, en la riqueza de la comunidad y en el bienestar, ¿no?, de la sociedad. Vemos también casos cercanos, como puede ser Mercedes-Benz en Vitoria y toda la industria de proveedores, ¿no? Hablo de factorías como Michelin, en Lasarte, en Guipúzcoa, en Vitoria o Bridgestone en Vizcaya. O sea, lo que tenemos una gran industria, es el 25% del PIB aproximado, tanto en Navarra como en el País Vasco. Y desde luego, lo que suceda para bien o para mal, pues al final acaba repercutiendo en el ciudadano. Insisto en que toda esta incertidumbre en torno al automóvil no es una cuestión únicamente, perdón, focalizada en el ámbito de Navarra o del País Vasco, ni incluso en el ámbito estatal, ¿no? Vemos que hay una circunstancia muy compleja, incluso en el entorno de Europa. Estamos viendo que, bueno, con ese anuncio de Volkswagen Navarra, de Volkswagen, perdón, no Navarra, sino Volkswagen Alemania, con ese anuncio del posible cierre de 3 factorías. Y vemos también, hemos visto recientemente el anuncio de Ford Europa, del anuncio de un recorte de empleo, ¿no? He entendido unos 4.000 puestos de trabajo en el ámbito de Europa en factorías. Entonces, bueno, es una cuestión peligrosa la que viene, que esperemos que se sepa afrontar para dar solución antes de que entre realmente en una verdadera recesión toda la industria del automóvil, porque es posible que repercuta, ¿no?, que arrastre a otros sectores.
Bueno, como decimos, pues ahí estaba diciendo el Encuentro Ciudadano con la movilidad que organizabais. No sé si había algún otro tema que nos dejamos.
Bueno, sí que era curioso en el ámbito de las zonas de bajas emisiones, cuando, bueno, se anunciaba, ¿no?, en este caso como elemento que pueda animar a la compra del vehículo nuevo, lo que estamos viendo es que no se estaba haciendo en sentido estricto o no estaba rejuveneciendo el parque, porque ese vehículo que no puede acceder a las zonas de bajas emisiones, a las ZB, lo que estamos viendo es que se desplazaba en un segundo uso de los propios, quien ha sido su propietario hasta ahora, o de segundos propietarios, pero a áreas periféricas e incluso a zonas rurales. Es decir, si realmente se plantea como un problema esos automóviles más antiguos por su capacidad de contaminación, no se está contribuyendo a que desaparezca ese automóvil, sino que está trasladándose a otras zonas, ¿no? Entonces, una de las reflexiones que se decía es, ¿importa realmente las emisiones de ese vehículo o las emisiones en una zona? Porque ese automóvil, si realmente contamina, no desaparece su capacidad, ¿no?, de contaminación el desplazarse de una zona a otra. Vemos que lo que parece es que está desplazando los vehículos de una zona a otra y discriminando en este caso entre zonas favorecidas, más solventes y con esos vehículos, y zonas menos solventes o zonas que en las cuales parece no resultar tan importante lo que pueda emitir o no ese en contaminación ese automóvil.
Está claro. Tema de seguros no tocaste, ¿no?
Bueno, el sector asegurador, pues también ha habido pues bastante incertidumbre, sobre todo al principio con el vehículo eléctrico, primero por las circunstancias que pueda dar, ¿no? El vehículo de combustión ya conocemos que puede presentar una serie de averías que requieran de la asistencia, incluso en caso de colisiones, pues ya está muy experimentada, sabe muy bien los costes de reparación, pero en el caso de vehículos pues eléctricos, por ejemplo, es relativamente nuevo, ¿no? Y lo que sí que se veía y sí que fue en un momento dado muy controvertido es esa asistencia que se presta un vehículo que quede en un momento inmovilizado en la vía, ¿cómo se da o cómo se debe dar en el caso de un vehículo eléctrico? No hay muchos servicios de asistencia y ya dijeron, bueno, ¿tenemos realmente preparado nuestra infraestructura, nuestro servicio para esos vehículos? Y eso, por esa capacidad de carga, ¿no? Insistiendo, son vehículos más pesados, tienen otra tecnología, y luego también en ese ámbito de la seguridad, en un supuesto de que ese impedimento para circular pues pueda derivar por el motivo X en un autoincendio, una inflamación, cómo proceder, ¿no? En esos servicios de asistencia, pues bueno, todavía es algo que está llegando, que está poniéndose y que sí que es verdad que hay compañías aseguradoras que ya incluso ofrecen o tienen un producto especificado, ¿no? Para el vehículo eléctrico con circunstancias que lo hagan verdaderamente atractivos, ¿no? Pero insisto, aunque ya lleva unos años el vehículo eléctrico, es algo que está llegando y en la medida que vaya cumpliendo años esa electrificación de esos vehículos, iremos viendo cuáles son las particularidades y las diferencias entre un vehículo de combustión tradicional o incluso entre vehículos parcialmente electrificados, ¿no? Como son los hibridados.
Bueno, pues muy bien. Mira, queríamos hablar del invierno, pero hoy la verdad que tenemos poco tiempo y sabes lo que vamos a hacer. Vamos a dejarlo para el próximo programa, porque luego ya llegarán los puentes y diciembre y esas indicaciones que tenemos que dar siempre para extremar las medidas de precaución ante la climatología adversa, si te parece.
Pues como siempre será un placer.
Muy bien, don Mario García, responsable de comunicación del Real Automóvil Club Vasco Navarro. Un saludo y muy buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.